Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE. En este viernes 5 de mayo comenzamos esta nueva edición para contar una vez más, para analizar y comentar los principales temas en la actualidad eclesial de estos últimos días. Estamos con ustedes hoy gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y vamos a recordarles también, como siempre, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que vamos a recordar para ustedes una vez más, un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues tenemos tres canales diferentes. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Ahí esperamos sus mensajes, sus llamadas, si así lo desean. Y les presento ya a nuestros invitados de hoy, porque tenemos, como siempre, muchas cosas que comentar en los próximos minutos, hasta las 11:30, en que llegará a su hora habitual el partidazo hoy con Joseba Larrañaga. Bien, tenemos a mi izquierda Jesús de las Heras. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas noches, alegre la noche.
A mi derecha, Javier Fariñas, bienvenido, buenas noches.
Siempre con eso de que ya la luz se va alargando.
Son las 10:32. Dentro de 9:32 en Canarias y en Fátima.
Exacto. Ausi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Bienvenida desde Ávila, en este caso, nuestra contertulia, para compartir estos minutos de análisis aquí en la cadena COPE en La Linterna. Pues vamos a comenzar, si os parece, directamente volviendo la vista atrás con un tema de actualidad. Empezamos recordando que se ha confirmado ya la audiencia del Papa al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Será el miércoles 24 de mayo, a primera hora, dentro de la gira que el presidente de los Estados Unidos va a realizar por toda Europa, por varios países, y uno de los encuentros va a ser con el Papa. Pero quería comenzar por esa confirmación simplemente para volver la vista atrás, a lo que ocurrió el fin de semana pasado, porque el viernes pasado estuvimos aquí en La Linterna hablando de lo que estaba pasando en ese momento, y es que el Papa estaba en el Cairo, estaba en Egipto, de lo que había pasado
pues
el viernes.
Casi viene
Pero casi viene. Tuvimos al día siguiente la audiencia, vamos, la segunda jornada, y el balance del viaje lo hizo el Papa, como siempre, en la audiencia general del pasado miércoles, sobre ese viaje. Habló de lo que a él le había impresionado, como siempre, de lo que le había gustado. Y si os parece, antes de que me hagáis vuestro comentario de lo que pasó en el Cairo y de lo que ha significado ese viaje, vamos a escuchar una de las muchas opiniones que ha habido estos días sobre ese viaje. Es la que yo recogí precisamente dos días después en Jerusalén, lo que nos contaba el custodio de Tierra Santa, que es el padre Francesco Patton.
Ha sido un viaje en un momento dramático para los cristianos de Egipto. Ha sido un viaje muy importante por el diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Copto-Ortodoxa y el documento que han signato, que es un documento che accetta reciprocamente los sacramentos. Y el tercer aspecto es que ha sido un viaje muy importante en el tema del diálogo interreligioso con el mundo islámico.
La verdad es que los mensajes, las imágenes y lo que allí quedó, yo creo que nos ha impactado a todos, Jesús, efectivamente.
Bueno, pues el padre Francesco Patton, italiano del Véneto, habla un perfectísimo castellano, ¿eh? Además es periodista y ha sintetizado muy bien el viaje del Papa, las tres dimensiones. Signar es firmar.
Firmar, sí. Claro,
bueno. Pero estoy seguro que nuestros oyentes lo han captado. Sí. Era sobre el bautismo, el reconocimiento del bautismo, que ahora cuando uno de una u otra confesión se producía incorporación de salida de una e incorporación de la otra, hacía falta un nuevo bautismo. Bien, de las tres dimensiones había una que yo creo que es la más destacada. y es la dimensión del diálogo interreligioso, y es esa imagen que vale más que mil palabras, y es el abrazo con el gran imán de la mezquita y Universidad Al-Azhar de El Cairo. Y un extraordinario discurso. El primero es un extraordinario discurso del Papa Francisco. Hay otra imagen muy significativa en el diálogo intercristiano, en el diálogo ecuménico, y es cuando Francisco con Teodoro II, Tuadro II, rezan ante un monumento de los mártires. Esta idea del ecumenismo de la sangre, del ecumenismo de los mártires que tanto ha remarcado Francisco. Y en relación con la pequeña comunidad cristiana, 270.000 en un país de casi 100 millones de habitantes, pues es pequeña grey, que dice el apóstol San Pedro, y tú, pequeña grey, no tienes por qué acomplejarte, y también heroica grey, que necesita pues una visibilización en un país en donde, bueno, junto a cuotas de cierta tolerancia religiosa con Al-Sisi, bueno, pues somos todos conscientes también de alguna deriva megalómana, con acento esdrújulo, del presidente. Y El polvorín que lo vimos el Domingo de Ramos, lo vimos el Jueves Santo, contra los cristianos coptos. El Papa marcó en el discurso en la Universidad de Al-Azhar, que yo creo que es el discurso de referencia, cuatro vías, cuatro armas de paz: la educación, el diálogo, la cultura del encuentro y la verdad de la religión. Una verdad de la religión en absoluto nada que ver con cualquier extremismo o fanatismo. Junto a ello, Francisco desarmó, por llamarlo de alguna manera, estamos hablando para llamar un poco la atención, desarmó como siempre, con su sencillez, con su pobreza, con su cercanía. Conmueve el Papa verlo, y estoy convencido que Egipto también de alguna manera quedó conmovido. Un viaje muy bien preparado, y aquí yo creo que tiene un papel importantísimo un español. Miguel Ángel Ayuso, y un nuncio que ha tenido mucha y tiene mucha relación con España, el nuncio Bruno Musero,
que fue consejero de la nunciatura, recordamos, sí, hace unos 20 años aproximadamente.
Sigue diciendo que tiene parte de su corazón en España.
Ausi.
Bueno, yo el domingo coincidía precisamente allí en Madrid con Beltrán, con el director de Vida Nueva y colaborador también de La Linterna, y me decía una frase que yo creo que resume a la perfección lo que ha sido este viaje del Papa, ¿no? Han sido 72 horas que...
27, cariño.
27 horas, 27, perdón.
27.
He confundido las cifras, cierto, gracias por el apunte. 27 horas tan solo, pues más a mi favor, que han cundido como una semana entera. Es decir, el Papa de nuevo ha vuelto a dar signos de que todo lo que él mueve en un país, en este caso, con el conflicto interno que está viviendo, con el conflicto religioso y belicista que vivimos, como bien has contado, en la pasada Semana Santa, cunde, y cunde mucho sobre todo por la palabra y por el ejemplo, y este Papa lo sabe hacer perfectamente. Y yo creo que se resume sobre todo en dos palabras lo que había venido a hacer, o lo que fue a hacer el Santo Padre allí a Egipto. Una es paz, estaba presente hasta en el lema del viaje, el Papa de la Paz en un Egipto de paz, y otra es la fraternidad. Esta última ha estado presente en prácticamente todos los discursos del Papa, tanto en la Universidad de Al-Azhar como en las diferentes reuniones que ha tenido con patriarcas y con diferentes comunidades cristianas. La fraternidad, la unión, y cómo esa unión es el camino de la paz, ¿no? Yo creo que esto es una constante también en el Santo Padre, y son los dos puntos claves con los que yo me quedo de este viaje.
Javier.
Bueno, pues yo creo que no hay que menospreciar, desde luego que no. El Papa, cuando hacía balance este miércoles del viaje, recordaba un asunto. Evidentemente, cuando el Papa va a cualquier sitio, tiene que recibir una invitación formal de la conferencia, del gobierno. En este caso ha habido una cuádruple invitación. O sea, yo creo que era una visita muy deseada. O sea, evidentemente el presidente del gobierno, Al-Sisi, pero también el gran imán de la mezquita Universidad de Al-Azhar y los patriarcas copto ortodoxo y copto católico. O sea, que decir que
había unanimidad, sí.
Claro, había unanimidad en que el Papa fuera ese Papa de la paz que va a un Egipto, que eso yo creo que sí, que ahora mismo es un anhelo. Un Egipto en paz ahora mismo es más un anhelo que una realidad, ¿no? Por las tensiones, propias tensiones internas del país, como también por esa presencia dramática de estos grupos vinculados al Estado Islámico, directa o más directa o más indirectamente, ¿no? Yo creo que en Egipto hemos visto o hemos tenido la oportunidad de ver a través de esas 27 horas del Papa allí al casi a una iglesia minoritaria de manual. O sea, yo creo que cuando hablamos de iglesia en minoría, una iglesia que no tiene una presencia pública o que no tiene un gran rol dentro de una sociedad, pues la de Egipto, hablaba Jesús antes de las cifras, 200.000, 250.000, en un país de casi católicos, en un país de 100 millones de habitantes, casi.
Nada, pues una nada, gota en el océano.
Es una gota ni en tres océanos juntos, hay que decir que es una minoría muy, muy, muy pequeñita, en la que no solo debemos quedarnos con el golpe armado de estos últimos, no digo los más recientes, sino de los últimos años, los atentados sangrientos y dramáticos, sino ya una historia de discriminación muy real, una historia de discriminación que no cambió con la caída de Mubarak y con la llegada primero de los hermanos musulmanes, ni ahora de Al-Sisi, que es decir, la comunidad cristiana sigue siendo una comunidad discriminada, a pesar de que Al-Sisi, bueno, parece que va emprendiendo un camino, que sí, va permitiendo alguna cosa, pero todavía, que es una comunidad todavía que sufre mucho.
Egipto, lo sabemos todos, en el concierto internacional juega un papel muy importante y suele ser un papel muy moderado que, como acabas de citar, estuvo a punto de verse truncado con la llegada de los hermanos musulmanes que derrocan tras la llamada, mal llamada, primavera árabe. Recordarán nuestros oyentes que es derrocado Mubarak. Y bueno, pues después de unas elecciones raras, por llamarles de alguna manera, entran los hermanos musulmanes, que a su vez son derrocados
por Al-Sisi, claro.
El presidente creo que está en la cárcel por Al-Sisi. Estamos ahí hablando de una serie de irregularidades de un régimen autocrático, pero que ha jugado un papel importantísimo para la paz, particularmente entre palestinos e israelíes, y sigue jugándolo.
Y deberá jugarlo.
Y luego es también un punto estratégicamente colocado entre Oriente y Occidente, aunque ya es más Oriente que Occidente, pero también muy singularmente colocado con esa inmensa mayoría, casi el 90% de población musulmana, con el Golfo Pérsico y con la Península Arábiga. Mucho cuidado. Estamos hablando de un país de un potencial en todos los órdenes. Un país que podría haber sido un país económicamente emergente, al que el terrorismo le ha destrozado su industria básica, que era sin duda alguna el turismo. Algunos nos hemos beneficiado, por España, por ejemplo, pero hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y luego, cuna de civilizaciones. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de los faraones y de las pirámides? Y en relación con el cristianismo, que es los últimos dos, tres párrafos de la audiencia del miércoles del Papa, es la casa de nuestra fe. Es a donde va José en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Es a donde se esconde el refugiado bebé Jesús de Nazaret, junto con su madre María y su padre adoptivo José. Y es en donde la Iglesia floreció de una manera excepcional en los primeros siglos. Y curiosamente, el viaje concluía prácticamente en las vísperas de la fiesta de un gran santo padre de la Iglesia católica, en este caso egipcio, San Atanasio de Alejandría, cuna de civilización de la que digo Alejandría, la gran biblioteca de Alejandría, en fin, un magnífico país al que, bueno, las circunstancias que todos le podemos poner nombre, está como está, pero está bastante mejor que otros.
Que su vecino, Libio,
ciertamente,
por ejemplo.
Bien, pues ahí queda el balance de ese viaje. Tenemos aquí una noticia en España, que es una buena noticia dentro de la línea que hemos venido comentando en otros programas, y es la puesta en marcha dentro de esa línea de información, de visibilidad, de actualización, de aclaración por parte de la Iglesia Católica de los recursos que tiene y de cómo los administra. Y eso se puede ver mucho mejor a través de los distintos aparatos que ahora tenemos al alcance, los ordenador, el móvil, la tablet. Pues bien, es el nuevo portal de transparencia de la Conferencia Episcopal Española que se presentaba esta misma semana y del que comentaba su finalidad la responsable de esta oficina de transparencia, que es Esther Martín.
Nosotros nos esforzamos en no solo contar qué tenemos, de dónde proviene, a dónde se ha dirigido, sino que además queremos ver, mostrar cómo todo eso pues repercute en la sociedad. Tiene una vocación fundamental, que es la de ser un instrumento de comunicarse con la sociedad, de contar pues qué es lo que somos. Mejorando el portal, pues hemos querido mejorar también en transparencia.
se mejora la transparencia y de otra manera es un portal o una puesta en marcha que se está llevando ya efectivamente a uso, y lo iba a decir, tú que estás en Ávila, se está poniendo ya en marcha en más de 40 diócesis españolas. Quiero decir, no es que sea solamente de la conferencia episcopal como tal, sino que se está poniendo ya en marcha, como digo, en todas las diócesis, ¿no?
Sí, soy consciente además del trabajo, del enorme trabajo que esto supone, porque Servidora ha tenido que implementarlo en esta diócesis de Ávila, con lo cual soy consciente de todo el trabajo que hay detrás y de la importancia, ¿no? De la importancia que se le está dando desde dentro de la Iglesia al tema de la transparencia. Primero, en el hecho en general de que haya una oficina de transparencia específica en la Conferencia Episcopal. Creo que esto es clave y que debería ser modelo para otras entidades, y ahí lo dejo simplemente sin nombrar, pero yo creo que todo el mundo sabemos más o menos a quiénes nos podemos referir. Uh-huh. La transparencia es básica, es fundamental, y el hecho de que haya una oficina dedicada a esto me parece clave. El hecho de que en las diócesis se esté poniendo toda la carne también en el asador para que esa transparencia sea total y que no haya ninguna duda, porque las hay y muchas, creo que está ayudando a un conocimiento aún mayor, como acabamos de escuchar ahora mismo, pues no solo a de dónde viene el dinero, que parece que es al fin lo que le puede preocupar al común de los mortales, ¿no? Sino en cómo revierte, en ese beneficio, en ese ahorro, que mucha gente pues no se da cuenta, ¿no? Del ahorro en enseñanza concertada, en hospitales, simplemente en tiempo, el tiempo que pasan los voluntarios con la gente, los voluntarios y las personas dedicadas a la Iglesia. Como esto, si tuviera que sufragarlo un Estado, la quiebra sería prácticamente total. ¿Y para qué se busca el conocimiento? Precisamente para poder apoyar esa labor, ¿no? Porque esa labor no podría sostenerse sin la ayuda de la gente. ¿Y cómo puede ayudar la gente? Pues sabiendo a dónde se destina ese dinero. Y es muy frustrante, y de verdad que esto lo digo con pleno conocimiento de causa, ver cómo hay todavía hoy, a pesar de estos medios, gente que sigue teniendo las mismas dudas, los mismos prejuicios con respecto a la economía de la Iglesia. Se están dando muchos pasos, este es uno más y muy importante, porque el portal es francamente muy bueno y muy claro, pero es de verdad frustrante ver cómo a veces esos prejuicios siguen en boca de todos, y tener que ir casi uno por uno remachándolos, pues es un cansancio bastante, bastante importante. Así que esto creo que nos va a ayudar mucho. Insisto que el portal es muy bueno, es fácil de manejar, es sencillo, es muy intuitivo, y desde aquí mi enhorabuena, ¿no?, a la Conferencia Episcopal, porque creo que una herramienta que va a ser muy útil de aquí en el futuro.
En mi diócesis, por ejemplo, Sigüenza Guadalajara acaba de abrirse. El obispo ha creado la oficina de transparencia y acaba de abrirse el portal. Vamos a ver, transparencia es una exigencia evangélica, la exigencia de la veracidad. No puede ser una moda simplemente, no puede ser que bien quedamos siendo transparentes. Decir la verdad es clave identitaria, pues en principio de la persona de bien, pero por ende y por extensión, duplicada al menos, del cristiano y en consecuencia de la Iglesia. Y bueno, efectivamente, dice Auxi, que hay gente que sigue teniendo las mismas dudas. Hombre, el problema es que muchas veces en esto sabes que habría que preguntarle, ¿y tú qué transparencia tienes? Claro, es que ese es el problema. Tú misma dejabas ahí una alusión encima de la mesa, es decir, escrita en el aire de las ondas de otras instituciones. Claro, esa es la cuestión. Pero eso no significa
precisamente las instituciones que se quejan a veces incluso de la falta de transparencia de la Iglesia, que es lo paradójico del asunto.
Claro, y luego con la desmemoria que caracteriza a la condición humana, iba a decir española, pero yo seguramente será universal, y sobre todo la desmemoria que caracteriza a la sociedad de la hipercomunicación como la nuestra. Entonces, todo lo que sea ahondar y abundar en el terreno de la transparencia es abundar y ahondar en el terreno de la verdad, que como dice el lema de esta Santa Casa Faustino,
la verdad nos hace libres. Os hará libres, efectivamente.
Bueno, yo, evidentemente, Auxi, esas dos palabras ya las ha comentado Jesús, y yo no voy a ser menos, dudas y prejuicios. Yo borraría lo de las dudas, yo me quedaría con los prejuicios. O sea, yo creo que evidentemente, si no quieres escuchar, por lo menos no quieres entrar en diálogo con una institución, en este caso la Iglesia, como si fuera otra, que quiere exponerte la forma de trabajar, a qué destinan el tiempo, el dinero, los beneficios o no beneficios que aporta sobre a la sociedad, pues si no quieres, pues no quieres.
Sí, eso. Pero, evidentemente, no hay más ciego que el que no quiere ver.
Eso es. Pero yo también creo que, partiendo de la necesidad de la verdad, de la verdad de lo que hace la Iglesia, yo creo que también este portal es una nueva, o no digo nueva forma, una forma en la que la Iglesia también debe de entrar en diálogo con la sociedad. O sea, yo creo que es una forma en la que, aunque la verdad y la transparencia sea una exigencia, o debiera ser una exigencia desde el origen de los tiempos, es cierto que estamos en un momento en el que esa exigencia, quizá también por la composición social, política, por la situación en la que estamos, es una exigencia real. Y entonces, que la Iglesia se ponga, yo no digo la primera de la fila, pero sí se ponga en la fila de las instituciones transparentes, porque hay que recordar que ese acuerdo que se suscribió más o menos hace un año con Transparencia Internacional,
el 31 de mayo.
Eso es. Uh-huh. Entonces, quiero decir que no es que la Iglesia sea la primera, pero sí es una más de esa fila de instituciones, organismos que quiere ser transparente y que todavía pues tendrá que recorrer un camino para llegar a la transparencia absoluta, porque hay cosas que mejorar y demás. Claro. Pero me parece que es un deber y obligación de diálogo con la sociedad. Eso sí, yo creo que también no debemos de ser cortoplacistas. O sea, yo creo que no porque ahora tengamos el portal de transparencia, no porque en la diócesis de Jesús la acaban de implementar, o si tú que has estado peleando casi comando a comando hasta crear el portal, porque lleguen voces que van a seguir llegando, hagamos el pino en la puerta de Alcalá, que si no seamos cortoplacistas, sembremos para la sociedad.
No, y claro. Y otra idea que dejabas, Javier, que a mí me vendría a ver, es también muy importante. Aquí no se trata de que nos colguemos medallas.
No.
La verdadera Iglesia es una Iglesia humilde, es una Iglesia de la caridad, y nos dice San Pablo que la caridad, el amor, no se pavonea. Muy distinto es que, lógicamente, tenemos que decirlo. No hemos ocultado la opacidad, no ha sido un principio. Pero como es necesario y está bien porque es participativo, nuestra sociedad lo exige más, vamos a seguir dando explicaciones. Muy distinto es que muchas veces no hay más ciego que el que no quiere ver. Esto pasa como cuando razonas un planteamiento, enfrente te encuentras un manojo de sentimientos. Por no decir alguna, me ha quedado muy fino, ¿no?
Sí, muy bien.
Entonces, pues no lo voy a estropear, ¿no? Pero bueno, todo esto con esas armas evangélicas que son las armas de la verdad, en humildad, que es muy importante.
Pero bueno, estamos hablando de ese clima de prejuicios que hay contra la Iglesia, en el caso de la economía, pero también con episodios como los que encontramos, por ejemplo, en Zaragoza, que es el que tenemos también sobre la mesa, o como la carta pastoral que ha escrito Braulio Rodríguez, hablando de ese continuo ataque, más o menos claro, más o menos solapado, pero donde siempre parece que lo más fácil es atacar a la Iglesia. Es decir, cuando hay que...
Sí, es el saco del boxeador, sí, sí. Mientras se entrena. Sí, sí, sí.
¿Eh? Y tenemos el caso de Zaragoza, donde el recurso presentado por el ayuntamiento, pues al final se va a ir a juicio, porque, bueno, entre otras cosas, lo ha dicho bien claramente el vamos a escuchar, el abogado y el delegado de medios de comunicación social, José Antonio Calvo, ha dejado claro que le falta rigor legal a la propuesta que ha hecho el ayuntamiento. Vamos a escuchar las palabras que decía José Antonio Calvo.
Aquí la solicitud presentada por el ayuntamiento no se identifica la titularidad pública que se invoca. El ayuntamiento hace un texto general, pero no concreta qué titularidad pública se está intentando demostrar.
Vamos, en resumen, que el ayuntamiento solicita pero no aporta ni pruebas, ni papeles, ni nada, porque yo creo que porque no los tiene y punto.
No quiero hacer un debate, no querría entrar en un debate político, que lo entenderían
probablemente
nuestros oyentes.
Luis, por supuesto.
Pero que lo entenderían fácilmente nuestros oyentes. Es que, claro, esta afición del golpe de efecto, esta afición de, en vez de arreglar aceras, en vez de regular el tráfico, me dedico a reclamar lo que no es mío. Y como, bueno, supuestamente ni siquiera he ganado las elecciones, porque para colmo ni siquiera he ganado las elecciones, pero resulta que las carambolas de la vida me han puesto de la alcaldía, pues enredo, y mientras tanto no se habla, repito, de las aceras, de cómo funciona el tráfico, de la basura,
de
las aguas, y se habla del aseo.
Bien. En fin, es el clima que tenemos ahí. Bien, seguiremos hablando, por supuesto, en la linterna, porque el tema está sobre la mesa, pero tenemos a la vista una jornada muy especial en la Iglesia el próximo domingo, en el domingo cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, ya unificadas las dos jornadas, porque realmente el fin es el mismo, aunque con variantes, con las vocaciones aquí en casa o con las que están destinadas o trabajan en la misión. Este año se ha elegido el lema Empujados por el Espíritu, aquí estoy, envíame. Vamos a recordar que en nuestros seminarios hay 2.322 seminaristas, 1.247 mayores, 1.075 seminaristas menores, que han ingresado 275 nuevos seminaristas el pasado año 2016 y que contamos también en el caso de la vida religiosa con 42.460 religiosos, 408 congregaciones de vida activa y 5.461 comunidades religiosas. Bien, pues es una jornada especial, como digo, la de oración por las vocaciones, y por eso hemos querido hablar en nuestro programa de hoy en la linterna de la Iglesia con uno de los seminaristas, precisamente, que está en sexto curso aquí en el Seminario Conciliar de Madrid y al que vamos a saludar ya. Javier Peño, bienvenido a la linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Queremos primero agradecerte que estés con nosotros en el programa. Estabas también en la rueda de prensa de presentación de esta jornada y queremos, sí, para quienes no tuvieron oportunidad o no lo hayan leído, no lo hayan escuchado, que nos cuentes, que nos acerques un poco tu historia personal, en este caso de tu vocación, porque siempre se destaca la necesidad de oración, pero también la necesidad de acompañamiento, de discernimiento, de un camino que hay que seguir, que hay que desbrozar, y el tuyo también es pues un poco especial. Yo quiero que nos cuentes un poco cuál era tu vida antes de decidir o de cambiar y decidir ser sacerdote. Cuéntanos.
Bien, o sea, yo soy pues el, digamos, el típico chico que fue educado en la fe católica, ¿no? Para unos buenos colegios, pues que siempre pues infundieron desde pequeñito en mí pues el germen de la fe, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa fe que conoces por la teoría luego hay que pasar a la práctica. Y en mi caso, a los 18 años, pues por la vida, mis padres se separan, después de pues unos cuantos años pues en los que pues bueno, pues que la relación se veía claramente que no iba para más, ¿no? Pero el caso es que ese momento de la separación, unido a una serie de historias, ¿no?, que vienen derivadas de ella, pues me hizo que me alejara, pues que se me enfriara mucho, ¿no? Y luego, justo cuando empecé la universidad, yo soy licenciado en periodismo.
Eso, pues eso, justo, que eres compañero de periodismo, sí, deportivo, ¿no?
Sí, era periodista deportivo, sí. O sea que, pero bueno, ahí cuando empecé periodismo, pues no se me ocurrió otra cosa. Bueno, también la vida te va poniendo cosas. Pues que anduve ahí con una chica de otra religión, estuve ahí, entonces, pues, en cierto sentido, pues se puede decir que me enamoré, entonces estuve investigando un poquito, ¿no?, la otra religión, y que eran los mormones, entonces estaba como viendo, ¿no?, para ver si, o sea, como pidiéndole a Dios que me concediera una tregua emocional a través de, ¿no?, de, en este caso, pues de la chica esta, y para lo cual yo, pues, tenía que hacerme mormón. Entonces, uh-huh, sí, me acuerdo que iba a catequesis de mormones y todo eso, pero lo que pasó fue que, gracias a Dios, siempre tuve, gracias al Espíritu Santo, pues esa luz interior en el que siempre me ayudó a saber rebatir todas y cada una de las cosas que se me proponían, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este proceso, que duró durante un curso y medio, pues me dejó muy muy cansado, ¿no?, entre lo de mis padres y la historia esta, pues me dejó muy muy cansado emocionalmente. Entonces ahí es un momento en el que me paré y le dije a Dios que ahí se quedaba, que como yo sabía que Dios era bueno, que Dios me quería, dije, bueno, Dios, ahí te quedas, como tú eres bueno, como tú eres el mejor, como tú eres omnipotente, como tú eres todas esas cosas que me han enseñado de pequeño, pues tú vas a venir a por mí, porque tú no puedes dejar que yo me condene. Y entonces, con esa presunción, le dije a Dios que ahí se quedaba. Y entonces, pues, inicié una vida un poquito más disipada, ¿no?, por decirlo así de alguna manera, en lo que sería pues el final de primero de carrera y segundo de carrera. Pues yo qué sé, pues contrastadas varias, ¿vale?
Vamos a dejarlo en trastadas.
Sí, 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 vamos a dejarlo en trastadas varias porque, sí, yo cada vez que lo pienso digo, madre mía. Y he aquí que en un momento ya, yo veía claramente que me estaba yendo a algún lado, no sabía dónde, pero que esa rabia me estaba llevando pues a hacer cosas que eran contrarias a quien yo soy, ¿no? O sea, yo veía que estaba, pues eso, estaba haciendo otra persona. Y entonces, es justo el verano siguiente, pasan dos cosas. Primero, que me llama un amigo para decirme que le fichó el Rayo Vallecano para de la, a la cantera del Rayo para decirme que me fuera con él. Y yo pues le dije que sí. Y además ese verano hice por primera vez el Camino de Santiago, que pues supuso para mí un golpe muy fuerte. No de fe en ese momento, pero sí me enamoré del Camino de Santiago, ¿no? Por una, también por historias de estas que son medio surrealistas. Y bueno, pues a raíz de ahí, claro, al año siguiente ya pasé, pues en vez de llegar de fiesta a las 8 de la mañana o a las 9, pues a las 7 de la mañana me estaba levantando porque tenía que ir a Vallecas con los niños, ¿no? Dos días a la semana entrenábamos, otro era partidos, otro había que hacer scouting, otro había que hacer, pues estamos al final de los 7 días de la semana, con 5 estaba con, ¿no?, con los chavales, más la universidad. Y bueno, pues como que cambié muy, muy de una manera un poco radical de vida, ¿no? Y además, esa necesidad de ser referencia, esa paternidad que se despertó en mí, con los chavales, porque eran benjamines, tenían 8 o 9 años, pues me hizo como centrarme un poquito más, ¿no? Y ahí como que dejé el tema de, o sea, dejé un poco el alcohol y todo ese tipo de cosas, y un poco las trastadas estas varias que digo, y bueno, pues como que me cambié bastante, ¿no?, en ese sentido.
¿Y cuándo, cuándo llega el momento entonces en que dices, voy a entrar en el seminario?
Pues mira, lo que es tercer y cuarto de carrera, yo seguí en el Rayo, era Relaciones Públicas de Capital, de la discoteca, y estaba estudiando periodismo. Y entonces, yo termino cuarto de carrera, me voy a Almería un verano, al quinto día me ofrecen un contrato laboral para quedarme allí, pero mi madre me dice que no, que vuelva. Entonces vuelvo, y el director de marca.com, Rafa Lique, entonces, pues me dice que si me voy allí a hacer las prácticas y todo eso, ¿no? Y entonces, aunque al principio le dije que no, pero luego le dije que sí, porque era mi sueño, es decir, era mi sueño. Yo estaba comprometido con el Rayo, pero bueno, después le dije que no, pero luego lo hablé en el Rayo y me dijeron, sí, sí, hombre, no seas tonto. Entonces, fui allí y cuando cumplí mi sueño, cuando ya había tocado lo que yo quería desde toda la vida, veo que algo falla, que cuando tengo todo lo que he soñado, mi corazón pide algo más. Y yo ahí lo que creía era que, bueno, que lo que me faltaba era una chica que me centrara y decir, bueno, ya está, ¿no? Yo decía, porque claro, en esa época pues sí que anduve saliendo con varias chicas, pues eso, bueno, más que saliendo, pues me liaba con una o, ¿sabes?, luego con otra, es decir, salía poco de fiesta, pero cuando salía, pues iba, ¿no?, de ese rollo. Y pues nada, pues cuando terminó la carrera, justo mi hermana me dice una buena mañana que se mete a monja.
¿Perdón?
En la Jesu Comunión.
¿Quién te lo dice? Perdona.
Su hermana.
Mi hermana. Mi hermana.
Ah, una hermana tuya.
Una hermana, sí. Es Jesús de las Heras, sí. Adelante.
Sí. Y bueno, entonces, pues yo me quedo flipando en colores. Lo primero que dije es, esta tía está loca. Y a continuación, pues me acuerdo que los 15 días que pasaron entre que me lo dijo hasta que se metió al convento, yo fui incapaz de hablar con ella. Y solo tenía ganas de llorar y no sabía ni por qué. Total, que entra y entra en el convento, y yo el día que ya entro en el convento vi dos cosas claras. Uno, que la felicidad era lo que esas monjas transmitían, es decir, a Jesús. Y dos, que Dios efectivamente había vuelto por mí. Es decir, eso que yo le había dicho a Dios un día, pues eso se había hecho ahí. Era ese día. Y entonces, a raíz de ese día, ese día viene un cura y me dice, oye, te voy a llamar, porque yo estuve llorando hora y media, bueno, un espectaculito, y, ¿no?, como mucha liberación. Y me dice, te voy a llamar, le digo, a lo que quieras. Me dice, se quedó un poco así, me dice, pero bueno, si te voy a llamar, que hagas lo que quieras, le digo. Me dice, bueno, pero si te llamo me lo coges y tal. Le digo, sí, sí, que hagas lo que te dé la gana. Entonces me llamó, y bueno, pues entre que yo había visto que Dios había vuelto por mí, entonces a eso fue unido a, bueno, me tengo que tomar la vida cristiana otra vez en serio, ¿no? Si se ha vuelto por mí, pues yo tengo que responder. Y pues empecé a ir a misa, empecé a hablar de vez en cuando con este cura, quedábamos de vez en cuando a salir del trabajo, y yo iba notando que conforme más en serio me tomaba la vida cristiana, como que algo se iba despertando en mí, ¿no? Algo sacerdotal. Pero todo esto, conozco una chica y digo, bueno, pues igual esta es mi salida, ¿no? Porque yo no quería ser cura, evidentemente. Pero al final, la cosa con la chica esta como que fue súper insulsa, era un poco absurda, ¿no? Pues yo me daba cuenta de que no, y yo creo que ella igual. Y hasta que hago el Camino de Santiago otra vez, y subiendo el Cebreiro en pleno diciembre, en una tormenta de nieve, veo en mi corazón que ni chica ni historia, y luego por la tarde, rezando ante Santo Grial en el Cebreiro, veo lo de, ¿no?, como lo de ser cura. ¿Cuál es mi relación? Pues que no, yo no quería ser cura. Entonces me rebelé un poquito, pero claro, pasaron unos meses, pero eso seguía ahí. Yo de vez en cuando quedaba con este cura o con otro cura, y como que la cosa iba más, hasta que en un viaje a Asturias, pues ya una serie de casualidades, de las que se sirve Dios, de las que es especialista Dios, pues me terminaron como de tumbar, ¿no? Decir, bueno, creo que me tengo que reconocer que aquí hay algo, ¿no? Y entonces, en ese momento me dije, bueno, yo creo que tengo vocación. Uh-huh. Si la tengo, me tengo que ir al seminario, ¿no? Porque, y entonces, tampoco me lo pensé demasiado. Dije, bueno, yo creo que esto es lo que Dios quiere, pues adelante, ¿no? Es decir, Dios ha vuelto por mí, pues ya está, ¿no? Pues voy a ir de la mano de Dios.
Y 6 años después, a punto de ser ordenado diácono, claro. Ya, ¿no?
Sí, o sea, queda un mes y una semana, o sea que...
Es decir, te ordenas en un mes de diácono.
Sí, en un mes, sí. Día 10 de junio.
Es decir, ingresas en el seminario hace casi 6 años, estás completando los estudios y te dispones a ordenarte. ¿Ha merecido la pena entonces claramente este itinerario que nos has contado de una manera tan gráfica y tan exhaustiva?
Sí, ¿Javier? Vamos, o sea, para mí ha sido, o sea, ¿cómo decirlo? Primero, que soy más yo que nunca. Uh-huh. Estoy, obviamente, pues creo que más cerca de Dios que nunca, ¿no? Y cuanto más cerca estoy de Dios, más cerca de mí mismo estoy. No, esto que dice San Agustín, de que Dios está más interior a nosotros, ¿no?
Que nosotros mismos, sí.
Entonces, es como, es experimentar eso en primera persona. Y luego también experimentar, pues que con todas las que he liado yo en mi vida, ¿sabes? Así entre comillas, mal hablando, pues que Dios ha sido muy fiel. O sea, que Dios me quiere cura y vamos, y puedo asegurar que humanamente no me explico cómo llegaba a esto, ¿no? Es decir, pues, voy a ser ordenado, es increíble.
Oye, Javier, como sabes, un tema fuerte en estos años de preparación de cara al sínodo del 2018, dentro de año y medio, sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, es el acompañamiento. Yo he entendido que fundamentalmente ha habido como 3 grandes acompañamientos en tu vida de vocación ya. Primero, el camino de Santiago, ¿correcto? Bien.
Sí.
¿Camino de Santiago que ha realizado solo?
Bueno, la verdad es que de todas las maneras.
De todas las maneras.
Lo hago desde el 2007 todos los años.
Un acompañamiento que me ha llamado mucho la atención es ese acompañamiento que en el que tú te descubres padre con los benjamines del Rayo Vallecano.
Sí, con los benjamines, y luego 2 años con los benjamines y 1 con los alevines. Pues mira, eso fue como el despertar el sentido paternal, que ahora le he dado nombre en la paternidad espiritual.
Ya, claro, ¿no? claro.
Y fue como, sí, o sea, como un ver que ese tipo de paternidad me hacía feliz.
Y luego, en tercer lugar, esa figura de ese cura plasta que te... forma parte de nuestro género, de los curas, solemos ser todos muy plastas. ¿Qué te dice? Que te voy a llamar, pero me cogerás el teléfono. Bueno, pues venga.
Pero Javier no quiere ser así, que ya, ha recorrido el camino.
Bueno, ya, pero tendrás tú también que decirle a algún chaval, oye, que te tengo que llamar.
Sí, o sea, de hecho ahora vengo de estar con un chaval, o sea que sí, hay que moverse, sí, porque si no, hay que buscar vocaciones y sobre todo que la gente vea que esto es un camino de felicidad y que puede ser feliz. O sea, que a veces nos da miedo, ¿no? Pero es que es verdad. Es que, o sea, si entiendes la vocación como una manera, una concreción de una historia de amor, pues el amor es lo que nos hace felices, ¿no? O sea, no es algo que nos dé miedo, sino es una apuesta de amor. Entonces, pues, desde esa perspectiva y con una sonrisa en la cara, pues se pueden hacer grandes cosas.
Y buscar vocaciones, Javier, pero sabiendo que al final es el jefe el que, si te quiere, te va a venir a buscar.
Y que es fiel, subrayémoslo, es fiel.
Sí, lo ha dicho varias veces, sí.
Nosotros podemos ser todos los infieles que... pero él es fiel.
Yo aquí, el día que veamos todos, ahí estemos todos en el cielo calentitos y en la hamaca, como yo digo, cuando se vea las que he liado, va a ser como, tío, surrealista, ¿sabes? Yo es que de verdad que me maravillo en cómo Dios ha sido fiel y cómo Él lo ha hecho todo, porque de verdad que es que eso es lo que dice, ¿no? Que al final quien lo hace es todo Dios. Exacto. Porque si fuera
yo,
por
Javier,
mí...
Sí, Ausi, Javier, adelante. Yo te quería decir una cosa. Mira, yo cuando te escuché, no sé cuándo fue la rueda de prensa, ayer o antes de ayer, que
el miércoles.
También, miércoles, sí. El miércoles, ¿verdad? Sí, ya ando perdida los días. Te tengo que confesar que me emocionaste. Yo estaba en mi trabajo viéndola por el ordenador y no pude por menos que echar unas cuantas lagrimillas con tu historia. Ahora obviamente la conozco, no ha sido el mismo efecto, pero sí que en algunos momentos como que impacta, ¿no? Me parece que esto es lo que hace falta, es decir, testimonios con los que los jóvenes de hoy se identifiquen, porque es que la historia de Javier es la historia de miles de chavales que tienen ese miedo, como dice Javier, porque las ha liado muy gordas, ¿no? Y que a lo mejor pues no ese es el camino, y es tan fácil de identificar, y además me reafirma en la idea que siempre he defendido, y es la búsqueda constante que tiene el hombre de algo trascendente, lo que sea. En tu caso lo encontraste y fantástico, pero siempre queda ahí ese pozo y ese regustillo que a veces con tanto ruido no sabemos escuchar, ¿no? Es fantástico tu idea.
Sí, vamos, yo de hecho a día de hoy creo que mi lema de ordenación sacerdotal será el Salmo 26-27, ¿no? De tu rostro buscaré, Señor. Porque creo que expresa muy bien, ¿no? No me escondas tu rostro, creo que expresa muy bien. Es decir, al final estamos en camino, la espiritualidad que yo tengo es bastante peregrina, y es eso, es el peregrinar, el buscar la felicidad, y la felicidad se identifica con Dios. Entonces, uh-huh. Pero sobre todo desde el corazón de uno. O sea, la clave yo creo que está en el corazón. Es decir, hay que potenciar el corazón.
Pues Javier, te agradecemos, Javier Peño, seminarista del Seminario Conciliar de Madrid, te agradecemos especialmente que hayas estado aquí en la Linterna de la Iglesia dándonos tu testimonio y confirmándonos que efectivamente la jornada que vamos a celebrar el domingo de oración por las vocaciones merece muy especialmente la pena también celebrarla y recordarla este año, si
sí,
te parece.
Desde luego, y que recen por nosotros, por los 20 que nos ordenamos, si Dios quiere.
Por supuesto.
El día 10.
Contad con nuestras oraciones.
El 10 de junio.
10 de junio, sí, a las 8 de la tarde en la catedral.
20 diáconos.
Ahí, sí, 15 del conciliar.
Y 5 del Redentoris, sí.
No, 2 del Redentoris, 2 de un instituto y 1 de los legionarios. O sea,
Javier, muchas gracias, tope. Muchas gracias y un abrazo desde aquí, desde la COPE. Hasta pronto.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo a ti, hasta luego. Bien, pues ahí estaba el testimonio de Javier Peño, que bueno, pues yo creo que justifica por sí, como digo, jornada de oración por las vocaciones.
Una imagen vale más que mil palabras, y un testimonio pues vale más que...
No tenemos nada que añadir.
Claro.
Volvemos ahora mismo.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Le Pen o Macron. Francia decide su futuro.
Reconcilier la France avec le monde.
Y Ángel Expósito viaja a París para vivir unas elecciones históricas.
Desde París arrancamos la tarde.
Con José Luis Pérez desde Marsella, con Asunción Serena en el minuto a minuto del recuento de votos.
Que todo el mundo está muy pendiente.
Europa mira a Francia. Y este domingo y este lunes, el equipo de enviados especiales de COPE te lo cuenta desde París. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen hoy.
¿Cansado? ¿Decaído? ¿Sin energía? Necesitas Astenolid, porque Astenolid funciona. Con solo una toma de Astenolid al día te recuperas y la diferencia se nota.
Y cuando no llegas a todo, Astenolid Dynamic. Astenolid y Astenolid Dynamic, de Laboratorios EARN. Tú eliges.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
74.133, serie 44.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el supercupón fin de semana. Recuerda que este domingo, día 7, se celebra el sorteo extra del Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Jesús de las Heras, Ausi Rueda, con Javier Fariñas, con las noticias de esta semana. Tenemos varias más que nos llegan desde el Vaticano. Por ejemplo, ese discurso del Papa a la Academia Pontificia de las Ciencias pidiendo políticas globales contra la exclusión social, algo nada nuevo, sino es el discurso que una y otra vez repite el Papa. Tenemos también la primera reunión en los dos primeros años de su creación de la nueva Secretaría de Comunicación, que continúa sus pasitos paso a pasito, unificando pues la Radio Vaticana, la Televisión Vaticana. ¿A ti te había llamado algo la atención, Javier?
Bueno, yo decía, digo, no sé si es un aviso para navegantes o no en esta...
Espectadores.
Claro, digo, en este pontificado en el que se habla de tantas reformas de gran calado que está...
Y la informativa es una de ellas.
Y es una de ellas. Uh-huh. El Papa dijo, está en plena reforma desde el momento en el que es una nueva realidad, que está dando ya pasos irreversibles. Entonces, bueno,
porque sí, vamos a ver, se trata, es muy fácil. Por así decirlo, el mundo de las comunicaciones sociales en el Vaticano estaba como reinos de taifas, para que con esta frase yo creo que nos entendemos todos. Y bueno, pues el Papa quiere lo que ya, cuando se ha contado la prehistoria de este proceso, arranca del año 80 y tantos, 90, ya con Juan Pablo II, hace un intento también en Benedicto XVI, y Francisco lo ha cometido como decisión propia, y es una unificación, por así decirlo, un gran superdicasterio o superministerio de la comunicación, donde esté todo englobado. Que por otra parte, visto desde fuera, es lo más lógico del mundo.
Totalmente.
Es lo más lógico del mundo, que los recursos de la tele puedan servir para la web, claro, puedan servir para la radio y viceversa, sinergias, para el periódico. Sí, esto se llama hoy día sinergias. Cosas que uno entiende que... Y eso, lógicamente, también significa trabajadores que pueden hacer a la vez una crónica para la radio y a la vez te la cuelgan en Internet.
Exacto.
Y te cuelgan el postcat, el sonido por Internet. En Internet. Bueno, por ahí van los tiros. Es un organismo naciente, efectivamente, es una de las primeras, por otra parte, que instituye, yo creo que es el, después de la Secretaría de Economía, que también unifica los distintos reinos de taifas en el mundo de la economía, el siguiente dicasterio que crea Francisco, y que además se lo da a un cura. Cura de 54, 53 años,
me parece que tiene,
54, sí. El 62, Vígano, de origen, bueno, nace en Río de Janeiro, pero él es propiamente lombardo del norte de Italia, ¿no? Con lo cual, Francisco, lógicamente, da ese toque a mi manera de atención. Hay determinados pasos sobre los que ya no se va a poder volver atrás, por otra parte, afortunadamente.
¿Quién sabe si no sea también la Santa Sede en un momento... Y ya lo decimos en un clave mucho más periodística o de empresa informativa, que si los grandes medios de todo el mundo están viendo a ver de qué forma se pueden optimizar los recursos, encontrar lectores que pasen del papel a Internet y demás. Que el Papa hablaba directamente del observatorio, dice, aparte del papel,
el papel que
dice,
se vea,
pues hay que también
se lea en Internet,
que se lea,
claro,
en Internet, ¿no? Quién sabe si la Santa Sede no dé un paso que ilumine al resto de las empresas informativas, que en muchas ocasiones no sabemos por dónde nos andamos.
Sí, fíjate, ahora te dejamos, Ausi, cariño. uno de los que protagonizaron este largo camino de reforma fue un expresidente de la BBC, donde de alguna manera intentan este modelo. Vamos a ver, es que lo que parece tan obvio como es esa unificación, luego tiene las dificultades, muchas de ellas, de carácter entrañablemente humano.
Sí, claro, hay mucha gente que se está reconvirtiendo,
claro,
en su puesto,
claro,
de trabajo.
Claro, claro. Y ahora, mira, yo sabía escribir, hacer una crónica para el periódico, pero ahora me tengo que cargar también la cámara.
Y lo tienes que tuitear.
Y lo tengo que tuitear y lo tengo que trocear.
Para Instagram y luego, no sé qué.
Claro, claro.
Pues en eso es en lo que está Osi, que sabe de todo eso, ¿a que sí?
Hombre, desde luego, y además, por supuesto, yo estoy encantada con el protagonismo que está adquiriendo este dicasterio, ¿no? Y sobre todo con el énfasis que le está poniendo el Papa Francisco a la comunicación. Justo este fin de semana he tenido oportunidad de escuchar a dos personas que están en ese dicasterio, uno de ellos el secretario, precisamente, y hablaban de la necesidad de reformar las estructuras desde dentro, las estructuras comunicativas también de la Iglesia, ¿no? Y el Papa lo decía muy claro también en ese discurso que les dirigió, intentar buscar nuevos medios de comunicar el Evangelio, nuevas formas, adaptado a los tiempos. Es decir, si es que esto estamos volviendo a lo mismo de todo el pontificado del Papa Francisco, adaptarse a la situación, adaptarse al siglo XXI, y no puede ir la Iglesia por un lado y los medios de comunicación por otro. Si no sabemos adaptarnos a esas formas, perdemos la riqueza de la comunicación.
El próximo viernes y sábado, vamos a recordar, el Papa estará en Fátima, donde va a canonizar a Francisco y Jacinta y donde se celebrará, recordará el centenario de las apariciones de Fátima. Pero antes de eso hablaremos el próximo viernes, que estará
además
el Papa justamente
directo.
Allí. Sí, estaremos en
ahora
directo.
Ahora será el
con
rosario
nuestros...
de las antorchas.
Exacto, conectaremos con Fátima el próximo viernes a estas horas, porque allí estarán ocurriendo cosas que nos contará nuestra enviada especial, nuestros compañeros que van a estar allí. Pero antes, si os parece, vamos a decir al menos una palabra, Jesús, sobre la beatificación mañana, otra que tenemos en este caso en Girona, de Antonio Arribas Ortigüela y seis compañeros misioneros del Sagrado Corazón, que murieron en el año 1936.
Sí, bueno, pues en Canet de Mar, fueron martirizados en Canet de Mar. Eran muy jóvenes, eran tres, me parece, de origen de la diócesis de Astorga.
Hay
dos palentinos, y uno de Burgos y otro ya catalán. Estaban allá en Canet de Mar, eran jovencísimos, estamos hablando en torno a 20 años, y bueno, pues les ha llegado el proceso, les ha llegado su hora. Nos estamos aproximando ya a los 2.000 mártires de este periodo histórico en los altares. No te sabría decir ahora exactamente el número, pero estamos acercándonos. Podría incluso este año producirse, porque está también prevista para los próximos meses una beatificación. No ha tenido demasiada repercusión como han tenido otras. Bueno, esto ya no tiene nada que ver. Bien, es verdad que la congregación de los misioneros del Sagrado Corazón es una congregación no grande, por no decir que es pequeña. En Madrid, por ejemplo, llevan una parroquia enfrente de donde estaba, al lado de Nunciatura, camino de la conferencia.
En Pío XII.
En Pío XII, ¿no? Enfrente donde estaba el célebre Jumbo, ahora no sé qué hipercoro, qué estará. Una parroquia, creo que son de origen mallorquín, pero que me perdonen los hermanos misioneros del Sagrado Corazón si me equivoco. Y luego, pues, porque en Gerona, cuando la mayoría, todos menos uno, no son catalán, pues porque fueron martirizados en Canet de Mar. Y esto nos habla, lo que decíamos al comienzo, del martirio de los cristianos actualmente en Oriente, ¿no? Esa semilla de vida cristiana, esa semilla de unidad, esa semilla de reconciliación. Y si antes hablábamos de embestidas laicistas, con ejemplos como, por ejemplo, como en Zaragoza, o la carta del pastoral del arzobispo de Toledo, sin duda alguna que la beatificación el sábado de estos siete jóvenes misioneros del Sagrado Corazón de Jesús ha de servir para la armonía y la reconciliación.
Y como decía, en el horizonte, no sé, Ausi, si tenías algo desde ahí, pero a mí creo que estamos muy cerca de Portugal, van a ir muchos españoles. Hay que recordar que muchas peregrinaciones de parroquias, de diócesis, sobre todo de las más cercanas, porque el problema es el alojamiento, claro, en Portugal, pero de las diócesis cercanas, estoy hablando de Badajoz, Cáceres, Salamanca,
Ciudad Rodrigo,
se va a acercar mucha gente a estar a acompañar al Papa Francisco, porque le vamos a tener ahí cerquita.
Lo vamos a tener muy cerca, si es que es el país vecino, mejor oportunidad que está para verlo de cerca, pero sobre todo, además, qué oportunidad. ¿No? Es que Fátima tira mucho y tiene una devoción muy grande, no solo en esas diócesis vecinas, sino yo creo que en el conjunto de España.
Sí, la ha tenido siempre, porque esas imágenes que hemos visto peregrinar por las parroquias de las distintas diócesis, es algo, yo lo recuerdo desde pequeño, es algo clásico.
Estos días ha habido un matrimonio que moría a la ida o a la vuelta de una peregrinación en Fátima en una playa de un pueblo de al lado, de Nazaret. No sé, yo creo que era de la diócesis de Getafe.
Sí, eran de aquí, de la Comunidad de Madrid, efectivamente. Sí, no sé si querías añadir algo.
No, que sí que yo, por ejemplo, en el pueblo de mi mujer, pues la Virgen de Fátima, como en tantísimas parroquias y una vocación mariana.
¿Cuál es el pueblo de tu mujer?
Alhambra, en Ciudad Real, muy cerquita de las Lagunas de Rudiera.
Ajá, bueno. Bien, vamos a ir acabando porque ya está sonando la música de despedida de esta edición de La Linterna de la Iglesia que hemos compartido hoy con Jesús de las Heras, con Auxi Rueda y con Javier Fariñas. Gracias, compañeros, y hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Nosotros nos despedimos, volveremos el próximo viernes, como siempre, a la hora habitual, a las 10:30 de la noche. Les dejamos dentro de un momento con el partidazo aquí en la cadena COPE con Joseba Larrañaga. Gracias por su escucha y su compañía. Keep asking why, I don't wanna cry, don't wanna cry. I want you to stay, but I gotta say goodbye. Keep asking why, keep asking why. Extraordinary man, my angel in heaven, so safe in your hands.